A todos, es un, yo esperaba conocer un poco quién había en esta charla y primero disculpadme por no poder estar, Fernando, en particular, por no poder estar personalmente contigo de forma presencial, pero bueno, para esta universidad pues está perfectamente adecuada y acomodada a esto, ¿no? Como repito, pues siento mucho esto, pero bueno, vamos a intentar presentar estas jornadas que para mí, para la dirección del centro, pues son muy especiales porque creo que arrancamos con nuevas ganas y nuevo ímpetu pues una de las líneas principales de mi dirección en este centro, que es pues el intentar hacer actividades culturales, difundir un poco, pues como he dicho algunas veces, pues todo ese gran bagaje de conocimiento que tenemos pues en la UNED, tanto en tutores en el centro de Albacete, como es el caso de Fernando, que ahora lo introduciré especialmente, como de otros muchos, y también profesores de la sede central en Madrid, bueno, pues que en los próximos meses pues se desplazarán a Albacete o por medios telemáticos pues también participarán en esta idea de difundir, de extender, de expandir, mejor dicho, pues todo el conocimiento que atesoran y con eso pues mejorar, bueno, pues participar en la sociedad albaceteña y a nuestros alumnos, claramente, ¿no? De actualidad, en temas de actualidad, en temas científicos, en temas culturales en general, temas muy pegados al día a día, con novedades, ¿no? Bien, en este caso, pues, Fernando, pues va a introducirnos esta tarde la computación cuántica. La semana que viene tendremos un panel de expertos que participarán en una mesa redonda sobre la actualidad de la computación cuántica y sus implicaciones para la universidad, ¿no? Y que, bueno, pues se plantea como muy interesante, como decíamos, la computación cuántica, pues es un nuevo paradigma, mucho por descubrir, por mucho por enseñarnos, que aprovecha, pues como su propio nombre indica, pues unas cualidades físicas de la materia que nos ofrecen una nueva forma de computación, y con un mundo de posibilidades enorme, enorme, que ahora nos va a introducir Fernando, y no te voy a adelantar a él, que lo va a contar perfectamente mucho mejor que yo. Simplemente quería resaltar esa idea de que en los próximos meses, pues, en el centro se van a realizar actividades de muy diferente tipología, y que queremos situar la UNED y la sociedad albaceteña y darle, bueno, pues, un sitio en el mundo de la cultura, en la ciencia, en el derecho, en todas las áreas. Que la UNED, si algo tiene, es que cubre prácticamente todas las áreas del conocimiento y tiene un panel de expertos extraordinarios para cualquier tema, pues como digo, de actualidad o que sea interesante, que va a ser siempre interesante para alumnos y para la sociedad en general. Sin más, simplemente agradeceros a todos el acudir a esta cita. Y pues animaros a introduciros en este mundo y a seguir, como digo, las actividades que vamos a realizar los próximos meses, en particular la de la semana que viene, que va a ser muy interesante, que nos situará la computación cuántica en la universidad, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué tiene que hacer la universidad para aprovechar y servir a la sociedad mostrando e impulsando la computación? Muchas gracias, Fernando, por tu participación hoy y seguro que va a ser muy interesante lo que nos puedas contar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues para mí, como acaba de comentar el director de mi centro asociado, es un placer estar aquí e introducir la computación cuántica, que considero es un tema de una absoluta vigencia, actualidad y diría más incluso de importancia estratégica, desde la UNED, desde el Centro Social de Albacete. Si me permites, Rafa, como estoy de moderador, voy a deshabilitar tu micrófono y tu cámara, así como los de otros que se pudieran conectar, por una cuestión de que la grabación quede lo más limpia posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, bueno, sin más dilación, paso a compartir la pantalla y he preparado para hoy esta presentación. He preparado para hoy estas diapositivas, estas slides que podéis ver, ¿no? Pues la idea es responder a la pregunta que podéis ver en la pantalla. ¿Es la computación cuántica una revolución que trasciende a la ingeniería informática? Obviamente lo es para lo relacionado con la ingeniería informática, sin duda. Pero para tener una idea lo más precisa posible de hasta qué punto es importante en nuestra sociedad, pues yo he creído pertinente resaltar algunos aspectos a los que pretendo acercarme en esta charla de carácter divulgativo. Pretender dar una idea suficientemente precisa y sólida como para que esta pregunta se pueda responder, pues es, en mi opinión, un empeño y una empresa no despreciable. Pero como soy, iba a decir valiente, pero digamos, soy poco sensato, pues me he tirado a la piscina y si me doy un planchazo, pues me lo llevo, pero lo voy a intentar. Muy bien. La computación cuántica versus contra la computación clásica. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es un nuevo paradigma de computación y hasta qué punto puede significar una revolución, un cambio en nuestra sociedad más allá de lo puramente computacional? A priori tenemos la información que podéis ver, que nos pasamos en qubits en vez de en bits, pero a poco que miremos con un poco más de detalle veremos que ambos pueden tomar valores 0 y 1. Bueno. Tenemos unas nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos y métodos de cómputo. Ya las teníamos antes. Teníamos puertas lógicas, se estudia en los cursos de álgebra booleana, AND, OR, los conectivos lógicos que hace milenios describieron en la lógica proposicional y su extensión a la lógica de predicados y que implementa Prolog en sus cláusulas de Hoare, etcétera, que nos permite sin duda realizar cálculos, realizar cómputos. Aquí hay otras, bueno, que pueden resolver problemas hasta ahora sin solución. Esto es una diferencia. ¿Cómo que pueden resolver hasta ahora problemas que hasta ahora no tienen solución? Bueno, quizá esta afirmación es un poco excesiva. Pueden resolver algunos problemas que ahora en la práctica no son resolubles de una manera eficaz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si para resolver un problema con los medios actuales y apoyados en la computación clásica necesitamos del orden de miles de millones de años de varios computadores ejecutando en tiempo real una serie de líneas de código y demás, pues bueno, se pueden resolver finalmente. Pero en la práctica no son resolubles. Y esto es importante porque apoyándonos en esta suerte de problemas, nosotros basamos algo que se llama, y más adelante lo elaboraré, seguridad, protocolos seguros en Internet. Poco más hay que añadir. Más aún, la computación clásica aparece, toma especial significancia, pero no es esa su base fundamental ni su razón de existencia, cuando la ley de Moore llega a aproximarse a su límite. La ley de Moore no es una ley, es más bien una recopilación estadística que marca una tendencia que indica que cada una cantidad determinada de años la capacidad de nuestros procesadores, de nuestros ordenadores, se duplica. Fundamentalmente asociado a el desarrollo tecnológico que permite meter chips, hacer chips cada vez más pequeños y colocarlos cada vez de manera más próxima para que las velocidades de comunicación entre estos y a la postre los cálculos que estos puedan resolver, pues aumenten de una manera exponencial, coeficiente base 2, que ahora llamamos exponencial a casi cualquier cosa que crece mucho, es exponencial, no. Exponencial son palabras mayores. Exponencial es algo que crece mucho con un factor y con una serie de circunstancias. La ley de Moore pretende capturar una suerte de exponencialidad en la potencia de cálculo asociada a un elemento básico de unidad temporal que son, no sé si eran 4 años o 5 años o algo así, pero en la práctica la ley de Moore está tocando a su límite. ¿Por qué? Porque la capacidad para trabajar cada vez con magnitudes más pequeñas dentro de los chips, pues se está prácticamente agotando y se agota por 2 motivos. Uno de ellos es porque cuando hacemos todo tan pequeño empieza a aflorar la naturaleza cuántica de los elementos que están incorporados en los chips. Ahora hablar de chips con la crisis que estamos viviendo en el mundo, toda vez que esa parte de Asia en la que se fabrican buena parte de los chips que dan cálculo a prácticamente todo lo que nos rodea, smartphones, coches, lavadoras, televisores, etcétera, pues parece ser que alguno de los países ha comprado buena parte de la producción y tenemos serios problemas de abastecimiento. Y bueno, pues estos chips que tienen estas características y ahora mismo están tan vigentes, empiezan a tocar techo. ¿En qué sentido? En que tanto miniaturizamos la arquitectura que ahí tenemos, que cuando los elementos que hay en su interior para realizar su labor son suficientemente pequeños y están suficientemente próximos, estos exhiben una naturaleza cuántica y la naturaleza cuántica es no determinista. Puedo representar metafóricamente de esta manera lo que ocurre. Ocurre que cuando les colocamos a los electrones una tubería, un canal por el que tienen que comunicarse y otro canal está demasiado próximo, estos electrones en esas distancias empiezan a comportarse de una manera tal que se salen de su sitio, de su canal, y saltan al de al lado. Y entonces ya no funcionan las cosas como deseamos que funcionen. Entonces la ley de Moore llega a un límite hasta cierto punto porque no podemos avanzar y porque exhibe una naturaleza cuántica los elementos básicos de cálculo, y a la vez porque para resolver esos problemas que antes he aludido, que tomaría miles de millones de años, pues no tenemos suficiente potencia de cómputo. Entonces, bueno, pues quizá los computadores cuánticos pueden ser una solución, o los algoritmos cuánticos o los computadores cuánticos, sin duda. Bueno, y para concretar un poco más, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la información, a priori, se parece. En clásica tenemos unos y ceros y en cuántica también, pero hay una diferencia que pueden ver en la pantalla y es que en cuántica tenemos unos y ceros y no nos reducimos solo a estos, sino que también podemos considerar la superposición de los mismos. O incluso podemos considerar que estén entre 0 y 1 de alguna manera no determinista. Además, la información en computación clásica la podemos almacenar en diferentes dispositivos físicos que son fácilmente accesibles. Esa información puede ser replicada y podemos hacer lo que todos sabemos que podemos hacer. Esta tecnología se apoya en pulsos eléctricos, en otra serie de cuestiones que no viene al caso profundizar en ellas, pero que todos estamos absolutamente acostumbrados a trabajar con ella. ¿Y qué ocurre en computación cuántica? Bueno, pues en computación cuántica las cosas no son como tenemos asumido que son en clásica. ¿Por qué? Porque lo de guardar la información pillada. No siempre podemos y se puede, digamos, guardar hasta cierto punto un estado cuántico. Además, el tiempo va a jugar un papel primordial para empezar a estropear ese estado cuántico. No podemos copiar la información. Hay una cosa que se llama teorema de no clonación, que dificulta, que imposibilita este hecho. La información, nosotros cuando hagamos un algoritmo cuántico, cuando se implementa un algoritmo cuántico, se coloca el sistema, el estado del sistema, en una suerte de codificación de algo que se llamará estado puro, con ceros y con unos, ya veremos qué, y lo vamos a ir modificando mediante estas puertas que antes he referido. Y cuando queramos recuperar el resultado de esos cálculos, pues nos encontraremos con que tenemos que hacer una operación especial en computación cuántica que se llama hacer que el sistema colapse, que es el equivalente a medir. Y cuando medimos o hacemos que el sistema colapse, rompemos, estropeamos, si lo queréis, la información que ahí estaba guardada. Esto tiene una serie de connotaciones que es imposible que podamos alcanzar tan solo con esta burda información que yo os he presentado, al margen de porque no sea todo lo precisa que me gustaría o todo tenga toda la densidad que quisiera que tuviera, porque es imposible, simple y llanamente. Entonces trataré de arrojar con algunos ejemplos y algunas características sobre las que profundizaré más qué significa, grosso modo, esto que estoy diciendo. En información cuántica vamos a ver que en computación cuántica la información cuántica se va a manejar y tenemos el concepto de entrelazamiento. El concepto de entrelazamiento es un concepto difícil de asimilar. Y no es difícil de asimilar por una persona cualquiera. Era difícil de asimilar por Einstein y por personas que trabajaron con él en investigación. Tan difícil era de asimilar que le hizo, pues, plantear serias disputas con quienes sí lo tenían asimilado o por lo menos no les costaba entender que eso tenía que ser así, las consecuencias que ello tenía. A Einstein, pese a ser uno de los promotores de la teoría de la computación cuántica, creo recordar que a finales del siglo XIX, la completa asunción de las consecuencias que ésta tenía le chirriaba. Y le chirriaban, ya veremos hasta qué punto. Bueno, pues tenemos que hay una teoría cuántica que maneja información cuántica, que permite el entrelazamiento, que tiene que ser algo que tiene unas consecuencias poco intuitivas, casi difíciles de asumir, y que se pueden utilizar, por ejemplo, en encriptación. Quizá la utilización o cuán crucial es esta teoría para encriptación es una de las cosas que más fácilmente nos ha podido llegar. ¿Por qué? Pues porque han dicho en los medios de comunicación que, aparte de transmitir las noticias porque esencialmente signifiquen cosas nuevas, además tienen que capturar a la audiencia para poder sobrevivir, han comentado que la computación cuántica rompe la seguridad en Internet. ¿Y qué quiere decir que rompe la seguridad en Internet? ¿Que le van a hackear la cuenta de Facebook? Hombre, sí, pero eso tiene una gravedad relativa. Quiere decir que las transacciones económicas que se realizan pueden ser no tan seguras como nos imaginamos. Y eso ya tiene otra suerte de consecuencias más severas. Quiere decir que los países que codifican su información reservada, y ese adjetivo es un adjetivo muy benévolo para la cantidad de información que ahí se puede codificar, pensemos en los no sé qué leaks, cuando un tío tiene que meterse en una embajada afuera porque la información que ha relevado es delicada, etcétera, etcétera, que todo eso es una broma al lado de que los medios que se utilizan en la actualidad para encriptar la información se rompan. Todo lo bueno y lo malo de la información reservada sería público. Esto ha colocado a gran parte de estados del planeta en que vivimos en una suerte de condición casi de prealerta. Yo he podido vivir, por otra cuestión particular, una materialización de ese pánico a que los sistemas de codificación actuales puedan ser rotos así, con un chasquido de dedos. Bueno, eso teóricamente es posible, pero hasta que en la práctica lo sea, todavía va a transcurrir algún tiempo. También se habla de que las aplicaciones de la computación cuántica en el paralelismo pueden tener una proyección importante, una suerte de paralelismo intrínseco, que ya veremos de qué manera se materializa. Y también se utilizan algoritmos aleatorios o probabilísticos sobre estados no deterministas. Lo cual, si entendemos la aleatoriedad como la manera bonita de decir no tengo idea de todos los detalles de lo que aquí ocurre, como cuando en un bombo se dan vuelta los números en Navidad, pues si lo entendemos así, pues si mezclamos eso que no conocemos muy bien, programación probabilística con no determinismo, con algoritmos aleatorios, resulta a priori difícil creer que de lo que pueda salir de aquí obtengamos algo que en realidad, que en la práctica sea preciso y suficientemente útil. Bueno, ya lo veremos. Tenemos que codificar la información. ¿Y cómo se va a codificar la información? Pues la parte más básica, el cuánto, como comenta mi mentor Fernando Cuartero, más básico de información es algo binario y, ¿por qué no? Puede ser el spin del electrón, que se representa clásicamente con más un medio y menos un medio, que podemos imaginar que se corresponde con el sentido de giro de un electrón, asumiendo que gira y que el norte está según la regla de la mano derecha, que ya todos conocemos, y quizá estudiando de alguna manera el campo que genera una partícula cargada eléctricamente con unos sensores suficientemente finos en condiciones difíciles de describir, nos podemos imaginar que esa es la manera de codificar esta dualidad de información 0 o 1, no los 0 o 5 voltios clásicos de la computación que todos estudiamos. O también podemos considerar la polarización de un fotón, la función de onda, nos podemos imaginar algo que tiene un comportamiento ondulatorio y que, dependiendo de si esa onda se manifiesta o puede atravesar una rendija, bueno, también es otra metáfora, vertical o horizontal, codifica una cosa u otra, hay diferentes maneras de codificar esa información que ya a priori nos hace ser conscientes de que estamos ante algo que no es trivial, como poco. Muy bien, pues comienzo con algunas frases de la clase de Sujétame el cubata. La primera de ellas es: cualquiera que no esté impactado con la teoría cuántica es que no la ha entendido. Lo dijo Niels Bohr, que es uno de los principales representantes de la escuela de Copenhague, que tenía una perspectiva a la hora de interpretar y de asumir las consecuencias de la mecánica cuántica, una de las dos grandes líneas, Niels Bohr y Heisenberg, aquel del principio de incertidumbre, que dice que el producto de la posición y la velocidad de una partícula tiene que estar por encima de la mitad de, la constante de Planck, o seguro que los físicos y los químicos me corregirán. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? ¿Es que eso solamente vale a escalas muy pequeñas? No, vale a cualquier escala. Lo que ocurre es que cuando dimensionamos a lo que ocurre en el mundo real, cuando vi en una ocasión una observación al respecto de lo que a mí, cómo el principio de incertidumbre se aplica a una pelota de tenis que ha sido golpeada por una raqueta, pues sigue siendo vigente. Lo que ocurre es que lo que significa en la práctica es despreciable. Pero cuando estamos en escalas tremendamente pequeñas, lo que podemos imaginarnos que significa en la práctica es que o asumimos la posición del electrón y no tenemos ni idea de la velocidad o cómo se mueve, o si tenemos una idea aproximada de cómo se mueve, pues la posición no la tenemos clara y es que ya no se comporta como nos gustaría y puede saltar de un canal a otro, que antes decía también de una manera metafórica. Pues eso, Niels Bohr decía que, y era el defensor de que las consecuencias de la teoría de la física cuántica eran delicadas, decía que cualquiera que no esté impactado es que no lo entiende. Y Richard Feynman iba más allá y decía: puedo afirmar tranquilamente que nadie entiende la mecánica cuántica. Y Richard Feynman, como veremos, es el padre de la idea del computador cuántico. Y si estos dos, que tenían una idea del tema, se presentan, se pronuncian en estos términos sobre lo que tenemos delante, pues vale, yo creo que debemos aproximarnos a todo esto teniendo un nivel al respecto de lo que podemos asumir que se nos escapa entre los dedos bastante ancho. No podemos ponernos exquisitos y decir: en cuanto a algo se me escape de mi raciocinio, de lo que entiendo perfectamente coherente, lo dejo porque no voy a seguir con ello. No, con esa posición vamos a avanzar poco. Y bueno, pues vamos a ver, ¿de qué va la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es una teoría. La mecánica cuántica es una teoría, como hay otras muchas matemáticas. ¿Y qué hace una teoría? Una teoría es una formulación, es un ente formal que describe una realidad, que la describe con suficiente precisión y, sobre todo, que describe las leyes que rigen en esa realidad. ¿Y qué permite? Pues permite poder saber cosas sobre esa realidad más allá de las que podemos observar en el mundo real. Eso es una teoría. Un formalismo matemático junto a una interpretación del mismo. ¿Qué ocurre? Formalizar, bueno, es relativamente fácil escribirlo bien. Formalizar, elegir un sistema de codificación que sea coherente y que sea capaz de capturar todo lo que tenemos ante nosotros. Describir las leyes dentro de esa formalización ya me estudia. Y después, un tal Kurt Gödel decía que cualquier sistema que tú elijas para formalizar una teoría, pues puede ser correcto, pero no completo, o completo, pero no correcto. Y las dos cosas a la vez, no. Bueno, pues en ese sentido, la suerte de consecuencias que tenía la mecánica cuántica tenía una serie de implicaciones muy delicadas. Porque, por lo menos, que fuera correcto. Y asumiendo la corrección, estas consecuencias que era a donde nos lleva la interpretación, chirriaban. No solo chirriaban a Einstein, que es de los nueve que tenemos en primera fila, el de abajo. Chirriaban a toda esta gente que sabían bastante de estas cosas. Estamos hablando de las conferencias Solvay a principios del siglo XX. Esta es una foto de la quinta conferencia Solvay y ahí los debates, pues imagino que deberían ser encarnecidos al respecto de defender unas u otras teorías. Además, pese a que el aparataje matemático que describía esta realidad era razonablemente bien conocido, se trata de álgebra lineal y demás, pero las consecuencias eran difíciles. Pensemos que Einstein pudo desarrollar por completo la matemática que estaba sobre la teoría de la relatividad, de la general, la desarrolló y la conoció y la planteó después de su intuición sobre lo que ocurría. Entonces, alguien que la intuición le lleva a desarrollar la relatividad y después las matemáticas que se encuentran corroboran esa intuición, De hecho, había un matemático, creo recordar, que se llamaba Subramanian Chandrasekhar, que decía que lo que había hecho Einstein en matemáticas ya lo había hecho desde hace tiempo. Pues Einstein, que de la intuición después encontraba las matemáticas en la teoría cuántica, que primero, respecto del artículo sobre el efecto fotoeléctrico, que primero veía las matemáticas y las entendía, cuando iba a ver lo que ocurría en la interpretación y la intuición y chocaba con lo suyo, se revolvía porque no quería aceptar esa realidad. Y se revolvía, en particular, Einstein junto a Podolsky y a Rosen, sus dos estudiantes de doctorado, eran los baluartes de lo que se llamaba la interpretación de la teoría de la mecánica cuántica como una teoría probabilística incompleta, como que las cosas existían y tenían una probabilidad, como no se acababa de conocer por completo esa probabilidad, pues ocurría una serie de cosas. O sea que a la postre nos faltaba nada más que un poco más de conocer sobre lo por qué aquello funcionaba así probabilísticamente y después hacer todos los cálculos. Y en la otra parte teníamos a este que se defiende, el que está en la derecha, que pretende ser Niels Bohr, que decía que no, que esto no era probabilístico, que esto es no determinista en esencia. Y bueno, a Einstein se añadieron algunos, como a Schrödinger, y a Bohr se añadieron algunos, como Heisenberg, que claro, iba por ese principio de incertidumbre, y esa incertidumbre a la postre era no determinista. Tuvieron una batalla entre ellos, una batalla dialéctica escrita en artículos científicos. Podemos ver aquí ese artículo en el cual Einstein ataca la teoría cuántica y, que la periodicidad tal, dice que el científico y dos colegas, que eran Podolsky y Rosen, encuentran que no es completa, aunque correcta. ¿Y por qué encontraban que no era completa? Porque había una serie de consecuencias que para que fueran descritas había que asumir el no determinismo, y Einstein asumir el no determinismo lo desarmaba completamente. Dicen que tenía un problema personal con la física cuántica. Entonces, en el 35 publican el artículo, creo que es el artículo más referido de la historia de la ciencia, el artículo EPR, y claro, cuando estas cosas ocurrían tenían que dilucidar quién llevaba la razón. Si Einstein y Schrödinger, que eran los que estaban más asentados, o los aspirantes, que en este caso eran Bohr, Heisenberg, lo que se llamó la Escuela de Copenhague. Entonces, ¿a quién pidieron opinión? A Penny, de Dick Van Zeeland. Bueno, Penny no, Penny vino después. Pero Penny, cuando le contó Sheldon lo del gato, dijo, es una tontería. En mi pueblo todos sabemos que el gato está muerto. Era muy... No le gustaban las cosas y, bueno, era una interpretación muy sencilla. ¿Qué pasaba con el experimento del gato de Schrödinger? Pues pasaba que si se supone que en esa caja que tenéis ahí con una cuerda que contiene que sustenta el martillo, tenemos una materia de naturaleza cuántica que puede estar en un estado entre el 0 y el 1, no determinista. Ocurre que si asumimos que está en el 0 y es que la palanca está levantada, el martillo no rompe la botella que tiene un gas letal y que haría al gato morir. Y si está en el 1, el martillo rompe la botella, el gas se distribuye por el interior de la caja y el gato muere. Entonces, cuando abres la caja, lo que dice la Escuela de Copenhague es que hasta que abres la caja, el gato está vivo y muerto a la vez. Entonces, a nosotros nos chirría porque el concepto de vivo y muerto a la vez no lo podemos asumir desde la perspectiva biológica. Pero el Estado, y para todas las cuentas que se van a realizar, y las que en la práctica vemos que se realizan, y en las que se fundamentan los computadores cuánticos actuales, está vivo y muerto a la vez. Y vamos a tratar de sacar partido de esa situación. Mientras que Einstein decía que no, que habrá que ver la probabilidad de que esa materia, por muy cuántica que sea, esté en la posición 0 o en la posición 1, no que colapse cuando mires. Digamos que esencialmente el observador es el que hace el sistema colapsar, podemos verlo de esa manera, y es el que determina el estado final en ese momento, en el momento de la observación. Desde luego no es natural. Penny se unió a Einstein, pero en ciencia los debates se dilucidan de una manera distinta a la fe. ¿Por qué? Pues porque en la ciencia, una teoría científica, se podemos encontrar alguna manera de poder refutarla. Y aquí se podía refutar. ¿Y qué manera encontraron para poder refutar? O en otras palabras, decir quién lleva razón y quién no. Pues idea un experimento. Pues John Stuart Bell, mediante algo que se llama, de su teoría, su desarrollo de las inecuaciones de Bell, concibió una suerte de experimentos que en 1981 se implementaron por Alain Aspect, y finalmente, tras la ejecución de los experimentos, se mostró de manera inequívoca que tenía la razón Bohr, Heisenberg y la escuela de Copenhague, y que Einstein y Schrödinger pues no llegaban a eso. Creo que Einstein falleció sin estar convencido de lo que estaba aconteciendo en la realidad con la computación cuántica. Bueno, pues yo creo que esto, grosso modo, da una revisión sobre lo cuántico, lo poco natural que es, lo poco intuitivo y las controversias que ha generado. Y aún hoy, excepto para un número de privilegiados y privilegiadas científicas, las características que ocurren y todas las consecuencias están por descubrir, porque hay un ingente trabajo en algoritmos cuánticos que están desarrollando muchos grupos en el mundo, en la actualidad. Muy bien, pues volvamos a la teoría de la información. Vamos a ver por qué todo esto es poco intuitivo. Vamos a ver por qué. Vamos a tratar de ilustrar un poco de qué estamos hablando. Tenemos que un bit clásico en cada instante puede estar en 0 o en 1. Tenemos elementos que están ahí. ¿Y qué pasa con un bit cuántico? Pues que puede estar en un estado base, que puede ser un 0, o en un estado de la base 0 o el estado 1. Y puede estar en una superposición de estos estados, de 0 y de 1. Si volvemos a esas observaciones sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos encontramos que posición y momento, posición y velocidad de una partícula, pues están reñidos mutuamente el poder medirlos con precisión. Y también antes referí que no solo tenemos posición y momento en una representación, sino que esta posición y este momento podemos imaginarlo como una combinación lineal de cuánto es cero y cuánto es uno mediante unos coeficientes que podemos ver en la pantalla A y B. Pero por si era poco, estos coeficientes que marca cuánto un qubit está en cero o cuánto un qubit está en uno, A y B, por si era poco, van a ser números complejos. Y son números complejos porque necesitan utilizar esta información y la potencia de cálculo que se da sobre esta base de Hilbert para poder codificar todo lo que ahí tenemos. Entonces, vamos a tener que el cero se va a representar, ya veremos de qué manera, como una posición en una representación particular que tenemos ante nosotros, que es la de la esfera de Bloch. Podemos imaginar que X va a representar la posición, que Y va a representar el momento de la partícula y que Z va a representar el spin. Ese spin al que hice alusión al principio de mi charla, que va a ser el elemento básico para la codificación de la información. Y, claro, pues si antes metíamos los números complejos para poder cuantificar de manera lo más precisa posible cuánto un qubit está en cero, cuánto un qubit está en uno. Además, ahora tenemos geometría de la esfera para poder imaginarnos que el estado de un qubit es cualquier punto de una esfera goniométrica, podemos asumir, y que pues está caracterizado por todo lo que vemos ahí. Más aún, de ordinario, cuando tengamos que medir, habremos de hacer que esos puntos, esas posiciones de los qubits van a colapsar. Van a colapsar en una cosa que se llama la base computacional. La base computacional es la representada por el eje vertical, a saber, el eje Z que tenemos en la pantalla. Entonces, podemos imaginarnos que para colapsar vamos a hacer una foto con un observador que está en cualquier parte suficientemente alejada del plano XY, infinitamente alejada, una posición cenital, sobre el qubit que tenemos en la pantalla. Y esta proyección, que va a ser equivalente a colapsar, va a colapsar aquí, en el eje vertical. Y en el eje vertical va a dar una medida de probabilidad de cuánto este qubit es cero y cuánto este qubit es uno. De tal manera que cuando esté completamente en el plano XY, es decir, en la vertical perfecta de este observador cenital infinitamente alejado, va a estar en la posición en el centro de la esfera. Y en ese centro de la esfera, con la proyección sobre el eje vertical, tenemos un estado de X probabilidad de que nuestro qubit esté en cero o esté en uno. Por esta transformación, una de las posibilidades es que una puerta Hadamard la realice con un par de giros de primarios y pi en los ejes, pero bueno, este tipo de cosas obviamente escapan del alcance de esta primera, de esta aproximación que os estoy contando en la clase de hoy. En la charla de hoy. Muy bien. Pues, por si era poco que han aparecido los complejos y que tenemos geometría de la esfera, esta es la representación que tiene un algoritmo cuántico en un simulador cuántico que se llama QIR, que está a libre disposición. ¿Qué representa? Tenemos en la parte de la izquierda 7 qubits, todos a cero, que luego con una puerta H que se llama Hadamard se van a colocar en un estado de superposición perfecto entre 0 y 1, y luego en M1 tenemos la abstracción de algoritmos cuánticos que utilizan otras puertas, etcétera, etcétera, cuánticas, para luego cuando tenemos que realizar mediciones y probabilidades utilizar algo que se llama transformada de Fourier cuántica o la inversa de la misma. Y aquí tenemos una representación de esas esferas de Bloch que antes hemos capturado y aquí otra representación sobre posiciones de los qubits. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intuición sobre cómo funcionan los algoritmos cuánticos la hemos echado de encima de la mesa a patadas agigantadas. Bueno, hasta ahora lo que os he contado va al respecto de lo siguiente. Información cuántica que voy a codificar con qubits, con algo equivalente a la orientación, al spin del electrón o al giro de en un sentido o en otro, que podemos verlo de manera gráfica mediante la esfera de Bloch, que tiene algoritmos, que tiene puertas cuánticas, que además estas puertas son reversibles, que tiene una serie de condicionantes, que ahora mismo no voy a meter en ellos, por supuesto, para realizar cálculos que finalmente tienen que codificarse según tenemos a la izquierda y recodificarse de lo que tenemos al final. Pero esto que tenemos aquí, esta grid, esta matriz que tiene 4, 8 columnas por, no sé si son 16 filas o por ahí, vosotros que sois jóvenes, 7, bueno, por las filas que tenga, esta matriz no la podemos ver, solo podemos ver estas medidas de probabilidad. Y a partir de todo esto tenemos que recuperar lo que queremos calcular. Así va la computación cuántica. Uf, si yo estuviera escuchando esta charla y viera esto, digo, con esto no se puede hacer nada. Bueno, sí se pueden hacer cosas. Se pueden hacer algoritmos cuánticos. ¿Qué diferencia tenemos? En un algoritmo cuántico la computación es determinista. Yo, dado un estado, aplico una puerta y lo que tengo es exactamente lo mismo y, bueno, pues... Disculpad. En un algoritmo cuántico tenemos computación determinista y medidas probabilísticas. La computación determinista parte de estados cuánticos, aplica puertas y tenemos otros estados. Y después, cuando tenemos que medir, tenemos que hacer colapsar el estado. Y nos va a dar una medida, una probabilidad de que sea cero o de que sea uno. Bueno, hasta ahora no hay cosas muy raras. ¿Qué es eso del entrelazamiento? El entrelazamiento permite que dos qubits puedan estar entrelazados. ¿Qué quiere decir entrelazado? Bueno, entanglement creo que el primero que utilizó la palabra fue Einstein. Y entanglement la traducción puede ser enmarañado. Y lo decía con cierto carácter despectivo al respecto de cómo podía concebirse que dos partículas estuvieran así de entrelazadas o mezcladas. Ocurre que si en un circuito cuántico como el que tenemos, colocamos un cero en un qubit, otro cero en otro, y aplicamos una puerta Hadamard que lo colocamos en superposición, y después una puerta que se llama no controlada, que esencialmente va a cambiar el estado de este segundo qubit dependiendo si el de arriba es cero o es uno, lo que tenemos a la postre es que estos dos qubits solo pueden estar en el estado 0,0 o el estado 1,1. Cada uno de ellos con probabilidad 1/2. Repito despacio para los de la fila detrás. Si tengo dos qubits o dos bits, pensamos en cuestiones de información. Si tengo dos bits, las posibles posiciones de dos bits son 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Cada una de ellas, si fueran equivalentes, con un cuarto de probabilidad. No. Si aplico esto y tengo dos qubits, puedo colocar o los dos en cero y los dos en uno, y solo esas posibilidades. Y cuando hago esto, ocurre que yo puedo colocar dos qubits en este estado, generar un par de B en este estado, y de entrelazado uno de ellos subirlo en un cohete y llevármelo, como decía Einstein en algunas de sus observaciones, llevármelo a la otra parte de la galaxia, a muchas veces 300.000 kilómetros, más allá de la velocidad de la luz. ¿Y qué ocurre? Ocurre que tengo aquí uno de los qubits que está entrelazado con otro, que está en el quinto pino. Y hay un no determinismo sobre el estado. Y en el momento en el que yo miro el qubit que tengo, en ese preciso momento descubro si el qubit que tengo tiene un 0 o un 1. Y cuando ese qubit tiene un 0 o un 1, en ese preciso momento del tiempo, el qubit que está en el quinto pino tiene ese 0 o ese 1. Y decía Einstein, sí hombre, claro, primero los enmarañas y después con una suerte de spooky action as a distance, de una acción fantasmagórica a distancia. Claro, pues si algo le faltaba, este decía, es que estamos violando uno de los principios de la física que dice que velocidades por encima de la luz es para delicar la cosa. Entonces, en término conceptual, estás haciendo que tu operación de abrir, de mirar, de hacer colapsar tu qubit, tenga un efecto sobre un qubit que está a potencialmente años luz de distancia. ¿Cómo casa eso con una de las leyes que indica que no se puede superar la velocidad de la luz? Entonces, bueno, hizo una serie de observaciones en las cuales con experimentos mentales trataba de encontrar la incongruencia que hiciera que la interpretación no determinista que proponían en Copenhague era la errónea, pero el experimento le dijo, guárdatela en el bolsillo, no sé cómo se dice ahora, te la envainas, esencialmente. Bueno, pues así ocurrió. Tiene consecuencias contraintuitivas. Hay algoritmos cuánticos famosos, después de todo lo que os he descrito de cómo son los algoritmos cuánticos, esa naturaleza no determinista, de que tenemos que medir probabilidades cuando aquello colapse y así tenemos que extraer la información de lo que ocurrió al principio. Pero con esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer algoritmos, y no, yo no lo voy a hacer, yo quisiera hacer. Los han hecho tíos que son muy listos, Deutsch, Grover y Shor. El primero de los algoritmos, bajo mi perspectiva, significativo era el de Deutsch. El de Deutsch permite identificar si una función binaria es balanceada o constante, que quiere decir si es constante y siempre vale lo mismo o puede tomar dos valores, la mitad de sus entradas y la otra mitad. Y ese algoritmo, pues proporciona una ganancia importantísima. Pero los algoritmos de Grover y de Shor tienen, como digo, también una importancia y una vigencia y una ha significado socialmente una revolución muy importante. Entonces me vais a permitir, porque los tengo presentados en otro sitio, que salte de aquí y salvo error voy a lanzar esto y voy con el algoritmo de Grover. ¿Qué hace el algoritmo de Grover? Pues el algoritmo de Grover busca una aguja en un pájaro. ¿Qué es eso de que busca una aguja en un pájaro? El algoritmo de Grover hace el equivalente a buscar en un diccionario no ordenado si está una palabra. En un diccionario no ordenado. Vamos a revisar esto porque me interesa que tanto con este algoritmo como con el siguiente tengamos una idea de lo que aporta un algoritmo de computación cuántica. Estos que serán probablemente los algoritmos más famosos. Todos sabemos que si tenemos un diccionario, cuando éramos niños nos ponían a buscar palabras y decían, busca la palabra cabecera. Entonces, podíamos imaginarnos que abrimos el diccionario ordenado, el ordinario, por la mitad. Y como nos encontramos que en la mitad está la N y cabecera es más pequeño que la N, buscamos en la mitad de la izquierda. Y entonces buscamos por la D y buscamos en la mitad de la izquierda y buscamos, encontramos por la B. Y así podemos encontrar si está la palabra por esa manera de bipartir la amplitud de lo que estoy buscando, podemos encontrarlo echando un número de vistazos al diccionario que es, grosso modo, el logaritmo en base 2 del número de palabras que tiene el diccionario. Si tiene 1000 palabras, si tiene 1024 palabras, abro por la palabra del medio, que es la 512, y si estoy buscando el 317, digo 317 es más pequeño, y 512 me he pasado por la derecha, miro en la otra mitad, que es 256, y digo, tengo el 317 a la derecha. Y miro en la otra mitad, que son 256 y 128, que serán 370 o 80 y pico, y digo, tengo el 317 a la izquierda. Y así, en 10 cortes, le he dado al 317. Logaritmo en base 2 del número de elementos que tiene el diccionario ordenado. Si tiene 1024, el logaritmo en base 2 de 1024 es 10. Con 10 cortes encontrado entre 16. Pero si el diccionario está desordenado, si tengo los números del 0 al 1024, de 1 al 24, desordenados, digo, voy a buscar el 317. Abro, primer número que me encuentro, 781, es este, no. Ahora miro el siguiente, el 12, es este, no. Ahora miro el siguiente, el 174, es este, no. Estoy muerto. Voy a tardar en encontrármelo la mitad, por lo menos. O dos tercios. ¿Eso qué ocurre? Ocurre que tengo que mirar el diccionario posiblemente la mitad del tamaño que tiene. Ese es el problema que resuelve Grover. Grover dice que tienes un diccionario desordenado, que tiene 10.000 palabras. Vale. Ahora voy. Grover dice, con 100 miradas al diccionario lo encuentro. No me he quedado congelado. Estoy haciendo una parada enfatizando lo que esto significa. Si el diccionario estuviera ordenado, con 10.000 en 13 cortes lo encuentra. Pero si está desordenado, con 10.000 lo encuentras en 5.000, estadísticamente, ley de los grandes números. Pero estando desordenado, con 10.000 lo encuentras en 100 vistazos al diccionario. ¿Cómo demonios es eso posible? Yo la primera vez que lo vi se me pusieron los pelos más de punta que los tengo ahora. Esto no puede ser. ¿Cómo que con 10.000 lo encuentras en 100 vistazos? Sí, sí. El algoritmo de Grover se desarrolló en el 96 y permite hacer lo siguiente. Va a codificar las 10.000 posiciones que tiene, las 10.000 palabras del diccionario, los va a codificar con 14 palabras genéricas. Cudo desarrollo de todas las posibles combinaciones son más de 10.000. Son del orden de 16.384 palabras. Con 14, 16.384 palabras. Y grosso modo nos podemos imaginar que aquí coloca el algoritmo de Grover las 16.384 palabras y le echa un vistazo a este de aquí que representa el oráculo. Y ese vistazo a las 16.384 palabras a la vez ve el 317, que es el que busco, y le da la vuelta como un calcetín. Y luego, como al pasar de esas 14 a 16.384, las ha dejado muy bajas, que no podemos medir, y si aplicáramos la medida de probabilidad no nos encontraríamos, empieza a hacer aquí juegos malabares que se llama amplificar la amplitud, esta distancia, y duplica y cambia y repite este escenario varias veces hasta que finalmente se lo encuentra. Va amplificando eso con un algoritmo que se llama iteración de Grover, que es una suerte de... Bueno, venga. Claro, el circuito cuántico es no trivial, además tiene que bregar con la cuestión de la reversibilidad y con un truco computacional para eliminar basura de los qubits de ancilla. Bueno, un tinglado más o menos complejo. Pero ese tinglado complejo permite buscar en un diccionario con 10.000 palabras y encontrar la que buscas echando vistazo a 100 palabras, 100 vistazos. Eso es muy gordo en términos computacionales. Bueno, aquí podemos ver eso cómo va, y qué oráculo, y qué tal, y qué cual. Y el segundo de los algoritmos, muy importante, es el algoritmo de Shor. Es un algoritmo híbrido. Funciona sobre clásica y sobre cuántica. ¿Y qué hace el algoritmo híbrido? El algoritmo híbrido se apoya en que hacer una operación de multiplicación es sencillo desde la perspectiva del cálculo, pero factorizar no. Es decir, si yo digo, ¿qué dos números primos al multiplicar se da 15? Pues todo decís, es 3 por 5, 15. Es fácil. Y 35, 5 por 7, es fácil. Y ahora digo, ¿qué dos números primos al multiplicar lo dan? Este que veis aquí, 10395891503263, ta, 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 ta. Eso es más difícil. Ahora supongamos que nosotros hacemos esa pregunta, que yo os hago esa pregunta. A ver, audiencia, ¿qué dos números primos a multiplicar lo dan 10395891508532, bla, bla, bla? Y ahora tengo uno en la audiencia que es primo de Dios y me dice los números son, toma nota. 4724, ta, 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 y ta, ta, ta. Yo no sé si está en lo cierto o no, pero digo, espérate, cojo un programista que me lo puede hacer en lenguaje de programación que me dé la gana y lo programo para que multiplique dos números. Multiplicar dos números es una tontería, es un juego de risa. Y lo multiplica y digo, estás en lo cierto. Debe ser Dios si existiera deidad alguna. O si está en lo falso lo compruebo. Pero buscarlos tiene un coste computacional tan grande que, apoyado en este hecho, el algoritmo RSA se utiliza para transacciones bancarias, para comunicaciones seguras, y es una parte crucial de nuestra sociedad. Entonces, el algoritmo de Shor es el que ha puesto en jaque a todas las NSA, National Security Agency de Estados Unidos, los del Departamento de Inteligencia de España, todo el mundo está en jaque porque si el algoritmo de Shor se ejecuta en un computador cuántico que lo pueda mantener, que lo pueda albergar, rompe las comunicaciones seguras que se utilizan en la actualidad. Bueno, las de clave RSA existen otras. ¿Vale? Entonces, por eso tiene esa importancia. ¿Cómo va? Se desarrolló por Shor en el 94, tiene una parte clásica y después tiene una parte cuántica. Y bueno, pues la cuestión es que mediante una serie de operaciones alcanzamos al cliente. Hay dos algoritmos, que es el de Shor y el de Grover, que tienen una importancia muy grande, muy alta. Muy bien, pues dicho estos algoritmos, ya sabemos que existen algoritmos cuánticos que pueden resolver problemas realmente gordos y realmente importantes. Pero, ¿dónde los ejecutamos? Ahí viene ese tío que está ahí en la foto, que se llama Richard Feynman, que como otros que he mencionado hoy es premio Nobel de Física. Y Richard Feynman estaba haciendo algunas cuentas, no sé si lo tengo aquí, no. Estaba haciendo algunas cuentas sobre estudiar la función de onda y los niveles de energía subatómicos de las partículas que conforman los átomos. Y la cantidad de recursos computacionales que necesitaba para poder estimar con precisión las medidas que requería en su modelo eran brutalmente grandes. Y eso, convenientemente aderezado por su intuición y por todo esto, le hizo, grosso modo, llegar al siguiente punto. Vamos a ver. Yo, para saber cómo se orientan los electrones en los niveles de energía y cuál es el comportamiento ante determinado tipo de eventos, tengo que realizar cómputos computacionales con las arquitecturas actuales hasta aburrir. Y su idea fue genial. No puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Y si pudiera utilizar el comportamiento cuántico de esas partículas subatómicas como motor de cálculo? Si lo pudiera hacer, por lo menos, para los cálculos que requieran, que exijan estudiar la naturaleza cuántica, la función de onda, los niveles de energía, etcétera, etcétera, lo voy a tener más fácil, incluso más allá. Luego ya veremos que Deutsch y otros pues contribuyeron a la elaboración del primer algoritmo. Entonces, ¿dónde lo vamos a ejecutar? Richard Feynman tuvo la idea de en un computador cuántico. ¿Qué es un computador cuántico? Pues un bicho como ese, los que están sobre la base de los superconductores. Hay otra que es las trampas de iones y hay otra que son los puntos de... Bueno, si buscáis en Google os va a decir muchísimo. ¿Y esto qué es? Esto esencialmente es algo que mantiene un computador cuántico frío. Muy frío. Probablemente la parte más fría del universo, los puntos más fríos del universo sean los computadores cuánticos que estamos desarrollando. Casi seguro, porque se aproximan al cero absoluto. A poco que tengan un poco de calor, esa energía térmica estropea el comportamiento cuántico a esa escala de estas partículas. Entonces, ¿dónde se van a poder utilizar estos computadores cuánticos? O sea, estos algoritmos cuánticos cuando se puedan ejecutar en computadores cuánticos, ¿para qué se pueden utilizar? Pues se pueden utilizar, por ejemplo, para buscar vacunas, para sintetizarlas, con una capacidad de simulación, de emulación del comportamiento molecular, casi atómico, de las partículas que están involucradas, mucho más allá de condiciones de laboratorio. No solo eso, estudiar y producir materiales complejos que pasan por un desembolso económico brutal para montar un prototipo, para estudiar en la práctica de manera empírica el comportamiento de esos materiales, el grafeno, no sé qué otros materiales, mediante los computadores cuánticos, la simulación de esta suerte de materia y de sus propiedades es incomparablemente más sencilla para resolver difíciles problemas de optimización que van a llevar a optimizar los transportes, a infinidad de cuestiones que involucren problemas realmente complejos de naturaleza combinatoria o exponencial. ¿A dónde va la computación cuántica y qué proporciona? Para tener una idea, yo quiero mencionar dos o tres cuestiones. Hace poco tiempo Rusia dijo públicamente, el Ministerio de Ciencia, que la importancia estratégica de la computación cuántica era tan grande como la del desarrollo de armas nucleares cuando las dos potencias estaban locas por ver quién era capaz o quién tenía más arsenal nuclear para que la otra se pasase, se calmase, o fuese una buena defensa, o fuese un ataque, no lo sé, da igual. Ahora tenemos un problema con Ucrania, ya veremos cómo va la cosa. Pero la cuestión es que tiene una importancia estratégica capital. China ha declarado en sus boletines internos, directores de sus políticas, que la computación cuántica es un objetivo del máximo nivel estratégico del país. y no escatima ningún esfuerzo en desarrollar computadores cuánticos con una potencia y quiere que alcance la supremacía cuántica antes que los que se desarrollan en Estados Unidos, en otros sitios. Me parece que Trump, con la iniciativa cuántica allá por el 18, destinó una cantidad de dinero a computación cuántica ingente, no puedo recordar ahora mismo, pero algo, no sé si como, no, tendría que verificarlo, pero algo así como el 10% del Producto Interior Bruto del país en que vivimos. Entonces, la conectividad, la computación cuántica, tiene trascendencia más allá. Ahora, yo creo que estamos en condiciones de poder decirlo. Y tiene importancia estratégica absoluta en una sociedad. Importancia internacional. En primer lugar, he querido destacar que Zirac es español. Ahora mismo está al frente del Instituto de Max Planck, del Laboratorio de Óptica de Max Planck del CERN. Desarrolló el primer qubit implementado con tecnología de trampa de iones en 1995. Se propuso para el premio Nobel, no sé por qué. Bueno, ellos tendrán sus criterios. A medida que se avance el tiempo, se hará más difícil que esto pueda ocurrir. El CEO de Atos, Eric Girard, dijo, tras conocer cuánto se está desarrollando la investigación en computación cuántica en nuestro país, se publicó en el periódico Expansión, que puede ser un referente en la computación cuántica. En la actualidad, el Barcelona Supercomputing Center va a albergar el primer ordenador cuántico del sur de Europa. Y yo creo que en esta situación actual, nosotros, en España, estamos en condición de poder vivir, poder incluirnos y sumarnos a la revolución que la computación cuántica va a significar más allá de la puramente perspectiva de ingeniería informática. Estamos en condición de poder unirnos a esta revolución de una manera como nunca antes hemos podido estar. A otras revoluciones que por otros motivos y por otras condiciones políticas, pues no pudimos hacerlo. Y bueno, pues la respuesta que yo doy desde mi perspectiva es que la computación cuántica es una revolución que trasciende a la ingeniería informática sin lugar a la más mínima duda. Y esa es mi creencia. Y bueno, pues esto era lo que yo quería alcanzar en la conferencia de hoy. Espero haber resultado hasta cierto punto de interés. Pido disculpas si en algún momento el lenguaje ha sido poco científico, pero creo que hay que hacer que la ciencia llegue de una manera más común y en un lenguaje a veces casi cómico a la sociedad. Y bueno, pues este es mi pequeño grano de arena, al menos en el ámbito de la computación cuántica. Nada más por mi parte. Ha sido un placer dar esta primera conferencia que, grosso modo, he actuado como telonero del plato fuerte que vendrá el próximo jueves a esta misma hora, cuando tendremos, como bien antes ha comentado el director del Centro Social de Albacete, cuando tendremos un panel que va a dar las perspectivas de la universidad ante la computación cuántica en términos de investigación y de educación. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Muchas gracias. Veo que hay algún comentario en el chat. Voy a ver si este comentario, bueno, son comentarios al respecto de, efectivamente, si hay alguna pregunta, tenéis el chat a vuestra disposición para poder preguntar por esa vía. Y eso ha sido todo.